El contexto de la historia que acabamos de leer, hermanos, está en el tiempo del rey Roboán. Todos sabemos aquí que por causa de que el rey Roboán, el hecho de haber seguido un mal consejo, perdió el reino se le dividió. Ya no fue ese reino con toda su grandeza, el cual él había heredado de Salomón, sino ahora esa gran nación de Israel estaba dividido en dos: en el norte, la nación de Israel; en el sur, la nación de Judá. Y Roboán se quedó con la nación más pequeña, estamos hablando la nación de Judá. La capital del reino estaba en Jerusalén. Y el principio de todo esto fue muy conflictivo. El hecho era de que la gente sentía que les había fallado el rey y que no lo reconocían, ni su reinado lo reconocían plenamente, completamente, totalmente, cabalmente. Y el hecho es, cuando él quiso recuperar la parte del reino que había perdido, fue imposible. De hecho, también Dios le dijo: es necesario que mejor ya no le muevas, Roboán. Así que quede. Y Roboán creo que lo entendió. Y entonces lo que él se enfocó más que todo es a restablecer su reino, reorganizar su gobierno, reorganizar su estado, reorganizar su nación y establecerse. Ahora, nos dice la palabra del Señor, que, queridos hermanos, que él hizo ciudades fortificadas. La capital era Jerusalén, y alrededor de Jerusalén había muchas ciudades, las cuales servían de alguna manera de fortalezas para que cuando viniera los enemigos no pudieran llegar tan fácilmente a Jerusalén. Y estas ciudades fortificadas tenían ejército para que detuvieran cualquier avance de cualquier enemigo. Hizo muchas ciudades, ahí lo tenemos en el capítulo 11, todo esto. Sin embargo, hermanos, lo más relevante en este tiempo fue lo que sucedió en tres años del principio del reinado de Roboán, después de que se le dividió el reino, y cómo después ya lo empezó a consolidar. Vean ustedes el capítulo 11, por favor, si son tan amables, hermanos. El versículo 16 dice: tras ellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. Vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Es interesante, hermanos, que había mucha gente del reino del norte, del reino de Israel, que se vinieron. Había levitas que se habían venido a Jerusalén, y que Jeroboam, el rey del norte, les había quitado su oficio, y muchos de ellos habían venido a Jerusalén y se habían trasladado a la nación del sur, y también muchos otros también que tenían un corazón para buscar a Dios, mientras que la nación del norte, ellos se habían ya establecido un culto diferente. Ellos habían levantado becerros de oro y ahora lo estaban adorando, diciendo como si fueran dioses. Pero había mucha gente que todavía tenía un corazón para Dios y se vinieron a la nación del sur, y ellos empezaron a buscar a Dios. Dice que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, el Dios de Israel, y ahora están junto con Roboán consolidando el reino. Vean lo que dice el versículo número 17, hermano. Dice: así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboán, hijo de Salomón. Dice: ¿por cuánto tiempo, hermano? Dígame usted. 3 años. Porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Hermanos, por 3 años Roboán había sufrido una gran pérdida. Roboán, la nación se le había dividido. Roboán estaba inestable, pero hicieron algo bueno. La gente que vino de Israel, de la nación del norte, y que se vinieron al sur, a Judá, venían con un corazón para buscar a Dios. Y la gente allí también, el rey y los príncipes y muchos más, estaban buscando a Dios, estaban caminando en los caminos de David, en los caminos de Salomón. Ellos estaban buscando a Dios también, y lo hicieron por 3 años, hermanos. Ahora, bien interesante es qué pasó después de 3 años. Después de 3 años, básicamente ellos cometen tres graves errores. Después de que el reino está ya consolidado, después de que el reino ya está establecido y Roboam está firme como rey de la nación de Judá, ellos cometen tres graves errores. Vemos el capítulo 12, versículo número 1, rapidito, hermanos, porque ahí vamos a encontrar, vamos a empezar a ver estos errores. Dice, cuando Roboam había consolidado, ¿qué cosa, hermanos? El reino. Hermanos, lo primero que ellos dejaron, es dejaron de depender en Dios. El primer error que ellos cometieron es dejaron de depender en Dios. Por 3 años ellos fueron bendecidos, ellos fueron prosperados, ellos estuvieron estables. Pero lamentablemente, después de 3 años, cuando el reino estaba consolidado, dejaron de estar haciendo lo que habían estado haciendo por 3 años, hermanos. No siguieron, no continuaron, no siguieron buscando a Dios, no siguieron en los caminos de David, no siguieron en los caminos de Salomón, no siguieron buscando al Dios de Israel, a Jehová. Y lamentablemente, nos dice en el capítulo 12, versículo número 14, segundo de Crónicas 12, 14 dice, e hizo lo malo, está hablando de Roboam, porque no dispuso su corazón para buscar a quién, hermanos. Ahora vea el versículo 13, fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. El nombre de su madre, la madre de Roboam, fue Naama Amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Pónganme atención, hermanos. Por 3 años, todo el pueblo de Roboam y toda su nación buscaron a Dios. Pero después de 3 años ellos cometieron el error de dejar de buscar a Dios. Cometieron el error de dejar de depender en Dios. Ellos, hermanos, ellos habían sido ya bendecidos por Dios. Ellos habían sido prosperados por Dios. Ellos habían visto la mano de Dios. Y lamentablemente, hermanos, ellos dejaron de depender en Dios. Segundo error, vean en el versículo número 2, por favor, ahí, versículo 1, capítulo 12, versículo 1 dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel, ¿qué dice, hermanos? Con él. Primero, dejan a Dios, dejan de buscar a Dios. Primer error. Segundo error, dejan la ley de su Dios, dejan la palabra de Dios. Hermanos, al dejar la palabra de Dios, ellos estaban desconectando de algo tan importante y tan valioso como es la bendita palabra de Dios, hermanos. Y estaban dejando la palabra de Dios y ellos se desconectaron de lo que produce fe, de lo que produce fortaleza, de lo que produce sabiduría. No nomás, hermano, no nomás es decir, ya no quiero la palabra de Dios, ya no voy a leer la palabra de Dios, yo dejo la palabra de Dios. No, sino todo lo que tú estás perdiendo cuando dejas la palabra de Dios. Y ellos estaban allí, hermanos, cometiendo este segundo error. No solamente Roboam, dice que todo Israel, ¿qué dice, hermanos? Con él. Ellos dejaron la palabra de Dios. El tercer error que ellos dijeron, que ellos hicieron allí, hermanos, versículo 3 dice, versículo 2, por favor, discúlpeme, dice, y por cuanto se habían, ¿qué cosa, hermanos? Rebelado contra Jehová. Hermanos, es bien interesante. Ellos, el tercer error es que se rebelaron contra Jehová. Hermanos, cuando se habla de que se rebelaron contra Jehová, hermanos, está diciendo que ellos empezaron a vivir una vida de desobediencia. Ellos, hermanos, empezaron a rebelarse contra la voluntad de Dios. Empezaron a desechar y los mandamientos de Dios, las órdenes de Dios. Empezaron a despreciar lo que Dios decía. Se rebelaron contra Dios. ¡Qué error tan más fatal! Ahora, todo esto, hermanos, escúcheme, no pasó de un día para otro. Es bien interesante que cuando alguien empieza a hacer algo mal o equivocado, hermanos, Dios es paciente y está siempre esperando de que reaccionemos, de que hagamos un alto, de que no sigamos adelante en el mal camino que hemos tomado, en la mala decisión que hemos tomado. Dios está esperando que hagamos un alto, que nos detengamos y nos volvamos a Él. Por 3 años ellos sirvieron a Jehová su Dios, pero después de 3 años ellos entraron en un estado de confort, decir ya la hicimos, somos autosuficientes, no necesitamos a Dios, no necesitamos depender de Dios, no necesitamos la palabra de Dios, no necesitamos lo que Dios dice en su palabra, no necesitamos fe, no necesitamos fortaleza, no necesitamos sabiduría. Después de 3 años ellos dijeron, se empezaron a rebelarse contra Dios y a ir contra todos los mandamientos de Dios. Ahora, hermanos, veamos el versículo número allí, versículo 2 dice, en el quinto año, y dice, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboán, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. De 3 años a 5 años, tuvieron 2 años para regresar. El enemigo iba a venir, porque el enemigo está interesado en lo que había en Jerusalén, en lo que había en el templo de Jehová. ¿Qué había en el templo de Jehová? Nos dice el versículo número 9, dice, y subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová. ¿Qué, hermanos? ¿Sobre qué estaba interesado este enemigo, este rey de Egipto, este Sisá? Estaba interesado en los tesoros de la casa, ¿de quién, hermanos? De Jehová. Y queridos hermanos, Dios les tuvo paciencia, esperó días, esperó semanas, esperó meses, esperó 2 años. Y él vio que el pueblo de Roboán y la nación de Roboán y la nación de Judá no se volvían a él. No regresaban a él, no consideraban sus malos caminos, no se arrepentían de sus pecados, no se arrepentían de sus errores. Y entonces Dios permitió que viniera este enemigo, Sisac. Nos dice cómo es que él vino, con qué vino, cómo su ejército. Vean ahí, por favor, hermanos, en el versículo número 3 dice, este Sisac, rey de Egipto, vino contra Jerusalén con 1,200 carros, con 60 mil hombres de a caballo. Es tremendo ejército. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, este es de los libios, suquienos e etíopes, no tenían, que dice, hermanos, yo pienso que eso debe haber sido, no sé si el 1,200,000, 300,000, hermanos. El enemigo iba a venir y iba a encontrar, hermanos, que a un pueblo que había dejado a Dios, que había dejado de depender en Dios, que había dejado la palabra de Dios, que se había rebelado contra Dios, hermanos, y el único que podía ayudar a ese pueblo era su Dios. Pero su Dios ya no estaba con ellos. Su Dios ya no estaba con ellos. Nos dice en el versículo número 5, dice, entonces vino el profeta Semaías a Roboán, a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis, ¿qué cosa, hermanos? Dejado. Ese es el problema. El problema es que ustedes me habéis dejado. Entonces Dios dice, está bien, pues si tú me has dejado, adelante. El enemigo viene. Y es que, hermanos, muchas veces no consideramos cuando empezamos nosotros también a cometer errores, como esta gente comete errores, decimos, es que no pasa nada. Ellos tuvieron 2 años diciendo, mira, ya no dependemos de Dios y no pasa nada. Ya no tenemos la palabra de Dios y no pasa nada. Empezamos a desobedecer a Dios y no pasa nada. Pero escúchame, querido hermano, un día sí va a pasar. Porque el enemigo solamente está esperando el momento para entrar y devastar y robar lo más preciado que ellos tenían. Y en este caso eran los tesoros de la casa de Jehová. Las ciudades fortificadas que había hecho Roboán, como nada. Versículo 4 dice, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta donde, hermanos. Porque no le interesaba tanto las ciudades fortificadas, le interesaba Jerusalén y lo que había en Jerusalén. Seguimos adelante, hermanos. También nos dice el versículo número 6 que se humillaron los príncipes, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, Dios sabe por qué hace todo esto, justo es Jehová. Claro que Dios sabe por qué pasa todo eso. Y cuando Jehová, dice, vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan, para que aprendan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Y es verdad, hermanos, cuando uno sirve a Dios, se nota cuando uno sirve a Dios, hermanos. Pero cuando uno deja de servir a Dios, también se nota. También se nota. Hay una gran diferencia. Cuando uno sirve a Dios, la mano de Dios está con uno. La bendición está con uno. Hay problemas, hay dificultades, hay adversidades. A veces pasamos por enfermedades, a veces pasamos por necesidad económica, pero sabemos que Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. Lo sabemos. Pero hermanos, cuando nosotros no estamos con Dios y las cosas empiezan a salir mal, y Dios dice: pues yo te quiero ayudar, mi hijo, pero no hay ni por dónde ayudarte, porque tú has agarrado tus decisiones, me has dejado a mí, ya no soy yo tu prioridad, ya no soy yo el principal en tu vida, yo ya estoy en tercero, en cuarto, en quinto lugar, ya no soy yo. Ahora arréglate, a ver cómo le vas a hacer para todo esto. Y se ve la diferencia en lo que es cuando servimos a Dios y lo que es cuando no le estamos sirviendo, hermanos. Hay una diferencia. Y Dios dice: para que aprendan. Sin embargo, la historia sigue, y la historia dice que el hecho aquí es que Sisac, queridos hermanos, por lo cual él venía, no le interesaban las ciudades fortificadas, no le interesaba lo que había en toda la nación de Judá o de Israel, lo que le interesaba era lo que había en el templo de Jehová, eran los tesoros de la casa de Jehová, es lo que le interesaba. Y el versículo número 9 nos dice, vean ahí por favor, hermanos, ¿están ahí conmigo? Amén. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa, como si nada, los tesoros de la casa de Jehová los tomó. No solamente los tesoros de la casa de Jehová, dice, y los tesoros de la casa del rey, dice, todo lo que dice, hermanos, todo lo llevó. No solamente los tesoros de la casa de Jehová, también los tesoros de la casa del rey. Y luego dice, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, 300 escudos de oro. Bellos, hermosísimos, 300 escudos de oro. Y nos dice el versículo 10 lo que terminó haciendo Roboán. Dice, y en lugar de ellos, porque ya Sisac se los había llevado, dice, hizo el rey Roboán escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. No era lo mismo escudos de oro a escudos de bronce. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué enseñanza tenemos con todo esto, hermanos? Veamos, por favor, queridos hermanos, allí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Si ya lo tiene, dígame amén. Porque es un versículo muy conocido. Primera de Timoteo 3, 15. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de quién, hermanos, de Dios. La casa de Dios se vuelve a mencionar. Los tesoros de la casa de Jehová, la casa de Dios. Y luego dice que es la iglesia del Dios, ¿qué dice, hermanos? Viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, ya no está la casa de Jehová, hoy en día no está, no existe la casa de Jehová en Jerusalén. Lo que se piensa o se supone solamente son eso que se reconoce como el muro de los lamentos, que se entiende que eran como los cimientos de la casa de Jehová. Es todo, pero ya la belleza, de la hermosura de esa casa que se hizo en Jerusalén para Dios no existe. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la casa de Dios sí sigue existiendo. Y la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Y la iglesia del Dios viviente somos nosotros, hermanos. Somos todos los que estamos aquí. Y saben qué, queridos hermanos, déjame decirte una cosa. Aquí en la casa del Dios, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, hermanos, hoy en día sigue habiendo preciosos y hermosos tesoros, hermanos. Hay tesoros en la casa de Dios, hermanos. Y el enemigo, hermanos, viene y anda tras esos preciosos y anhelados tesoros. Le interesa los tesoros que hay en la casa de Jehová. La palabra en la casa de Dios. La palabra de Dios dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y nuestro enemigo, el diablo, Satanás, el dragón, quiere los tesoros. Quiere robar los tesoros. Quiere matar los tesoros, quiere destruir los tesoros. Queridos hermanos, ¿quiénes son los tesoros de la casa de Jehová? Miramos hace un momento, porque no hay tiempo ahora de hacerlo, pero miramos hace un momento este grupo de jóvenes que pasó a cantar. Esos son los tesoros de la casa de Dios. Esos son los tesoros de hoy en día. Miramos otro grupo aquí de niños del coro infantil. Esos son los tesoros. Y quiero decirte, eso es lo que el enemigo, el diablo, anda buscando. Él los anhela, él los desea. No tiene buenas intenciones. Es un ser inmisericorde. Él no va a tener piedad de nuestros hijos. Él no va a tener misericordia de nuestras hijas. No, queridos hermanos, él quiere hurtar, matar y destruir, hermanos. Él quiere llevárselos al mundo. Como se llevó los tesoros de Jehová, de la casa de Jehová en Jerusalén, también se los quiere llevar a ellos también. Él no quiere que ellos crezcan en un ambiente diferente, en un ambiente cristiano, en un ambiente espiritual. Él quiere contaminarlos, él quiere ensuciarlos, él quiere pervertirlos, hermanos. Él quiere cambiar sus corazoncitos tiernos. Y lo vemos por todas partes, queridos hermanos. Familias que antes servían a Dios, todas completas, pero llega un momento, una edad, donde los niños crecieron y ahora son adolescentes. Hermanos, hay adolescentes que ni con grúa los levantamos para que vengan a la iglesia. Lamentablemente, el diablo les ha inyectado su veneno, el diablo los ha engañado, el diablo los ha llevado, les ha mostrado sus diversiones, sus atracciones, los ha seducido y lamentablemente están infectados con el veneno del mundo. Y el diablo empieza. Y el diablo quiere acabar, quiere llevarse los preciosos tesoros de la casa de Dios que hoy tenemos aquí, hermanos. Hermanos, son muy valiosos. Son muy valiosos. El diablo los quiere. ¿Te recuerdas cómo Sisac vino con ese gran ejército? Gente sin número. Pues la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y nos dice que tenemos lucha contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo y su caravana y sus demonios por todas partes quieren atrapar los tesoros de la casa de Jehová. Y los tesoros de la casa de Jehová son nuestros hijos. Ahora escúchame por favor, hermanos. Una de mis mayores preocupaciones y anhelos a la vez, y retos, por supuesto. Una de las cosas que yo más quisiera ver, que llegue el día que mis hijos puedan venir a la iglesia con su esposa, con sus hijos, para servir al Dios vivo y verdadero. Yo espero ese día. Yo no sé a cuántos de ustedes ya el Señor les ha concedido ese privilegio, pero es un gran privilegio, es una gran bendición. Yo espero todavía ese día. Mis hijos ya son adultos, son mayores, mis dos hijos mayores. Todavía están pensando cuándo y dónde y con quién. Pero llegará el día, pero yo anhelo eso. Porque ¿cuántos hijos de cristianos nomás están esperando el momento para ya no más? Para ya no más dejar los caminos del Señor. Fueron atrapados por el enemigo, fueron atrapados por el diablo, fueron seducidos por el diablo. Poco a poco los fue cautivando, poco a poco los fue impresionando, poco a poco les hizo ver, como nos predicaba el pastor Gómez ahorita, les hizo ver la mundanalidad, la prosperidad, los carros, los lujos, el dinero, las casas y las diversiones y los paseos. Poco a poco. Y cuando menos pensamos, muchos de los hijos de los tesoros de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, ya no están en la iglesia. Porque nosotros los padres muchas veces los hemos descuidado. Porque muchas veces nosotros los padres estamos haciendo exactamente lo mismo. Los tres errores que cometieron Roboán y su pueblo: dejaron de depender en Dios. Y muchas veces nosotros dejamos de depender en Dios. Dejamos la palabra de Dios. Ellos dejaron la ley de Dios y nosotros dejamos la palabra de Dios. Ya no leemos la palabra de Dios como antes la leíamos. Ya no amamos este libro como antes lo amábamos. Ya no invertimos tiempo en este libro como antes lo invertíamos. Y los hijos nos están viendo. Ahora ya podemos pasar tanto tiempo allí en el internet, pasamos tanto tiempo allí en la televisión, ahora pasamos tanto tiempo en tantas otras cosas, hasta en el celular. Allá estamos. Entramos a la casa y todo el mundo está en el celular ahora, o en la tablet, ahí están. Lamentablemente. Y el diablo poco a poco va robándonos su corazón. Y nosotros, bien, gracias. Hijo, ya te hace falta un celular más nuevo, ¿verdad? De última generación. No te preocupes, hijo, para eso trabajo, para comprártelo. Y en vez de hacerles un bien, nosotros mismos se lo estamos entregando al enemigo. Nosotros mismos. Nosotros mismos que no valoramos la educación. Que les enviamos a las escuelas públicas donde se les está enseñando todo tipo de filosofía mundana. Todo tipo de filosofía perversa. Y nosotros no nos preocupamos porque nuestros hijos reciban una buena, correcta educación cristiana, bíblica, espiritual. No nos preocupamos por eso. No queremos pagar por eso. Queremos que el gobierno comunista todo nos dé. Y no es así, queridos hermanos. Y venimos de allá de México, donde se nos enseñó es que la educación es gratuita. Y traíamos eso en nuestra mente. Y cuando menos pensamos, a nuestros hijos se lo estamos entregando ahí al enemigo. Ahí se lo estamos entregando. Y el enemigo nomás es cuestión de tiempo, ¿sabes? Ah, mientras esté en la primaria todavía tú los vas a poder llevar a la iglesia. Pero deja que lleguen a la secundaria. El enemigo dice, yo los voy a tener. Y si no funcionó el plan A de la secundaria, ya tengo el plan B de la prepa. Y si no, no te preocupes. De la universidad salen buenos ateos graduados, hijos de cristianos. Que lo que menos les importan son las cosas de Dios, ni servir al Dios vivo y verdadero. Oh, hermanos, el diablo anda tras los tesoros de la casa de Jehová. Los tesoros tienen valor, esos tesoros. Para Dios valen mucho esos tesoros. La Biblia dice en Malaquías capítulo 2 que esos tesoros son la descendencia que anda buscando Dios para él. Es la descendencia para Jehová. Son nuestros hijos, valen mucho. Y el diablo los quiere destruir, el diablo los quiere acabar. Si Isaac no solamente se llevó los tesoros de la casa de Jehová, sino también los tesoros de la casa del rey. Y esto habla de el liderazgo. Al diablo le interesan los hijos de los pastores, los hijos de los diáconos, los hijos de los líderes de la iglesia, los hijos de los maestros de escuela dominical, los hijos de los capitanes de ruta. Al diablo le interesa eso. Quiere acabar con todo. Quiere llevarse los tesoros de la casa de los líderes de la iglesia. Pero no solamente dice eso, que también se llevó los escudos de oro. Hermanos, y un escudo de oro, ponme atención, y voy a terminar ya con esto porque ya no hay tiempo. Simplemente un escudo, ¿para qué te sirve? ¿Para qué te sirve un escudo? ¿Para qué? Para protegerte. Para protegerte, te guarda, te cuida. ¿Verdad? Que la flecha no entre, que el dardo no entre. Te cuida. Y nos dice que se llevó los escudos de oro. Hermanos, los escudos representan nuestras convicciones. Nuestras convicciones. Y cuando, hermanos, habla de escudos de oro, habla de buenas convicciones. Habla de convicciones bíblicas. De convicciones de acuerdo a la palabra de Dios. De convicciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice que se llevó esas convicciones. Hoy en día muchos cristianos están perdiendo sus convicciones. Muchas familias cristianas están perdiendo sus convicciones. Iglesias están perdiendo sus convicciones. Predicadores están perdiendo sus convicciones. Ya no predicamos como antes predicábamos. Y entonces dice que en lugar de escudos de oro, Roboán hizo escudos de qué, dice. Esto habla de rebajar las qué, convicciones. Rebajarlas. Y hoy es algo tan generalizado. Por todas partes en nuestro medio estamos viendo cómo estamos rebajando la qué, las qué, hermanos. Los estándares están qué, hermanos. Bajando y bajando y bajando y bajando. Por todas partes, en todas las áreas, en todos los sentidos. Y hermanos, no es lo mismo escudos de oro, convicciones bíblicas, a escudos de bronce, convicciones de hombres, convicciones de filosofías. No es lo mismo. No es lo mismo. Termino con una historia. Un hombre, un hermano en Cristo, le estaba Dios bendiciendo. Dios le bendijo en su trabajo. Dios le prosperó en su trabajo. Y su trabajo creció, su negocio creció y avanzó al grado que llegó el día en que estaba tan ocupado en su trabajo que tuvo que tomar la decisión de dejar de venir a la iglesia. Ya no tenía tiempo para andar con Dios, para caminar con Dios, para leer la palabra de Dios. Y en poco tiempo también su familia también empezó a enfriarse y empezó a alejarse. Le estaba yendo muy bien en su negocio, muy bien en su trabajo. Su negocio creció, su empresa creció. Y así pasó un año y él miraba cómo tenía más dinero y cómo lograba. Y otro año y cómo su empresa era más grande y más empleados. Y otro año y él tenía más dinero y más dinero. Pero ya no venía a la iglesia. Ya no estaba sirviendo a Dios como a 3-4 años atrás lo estaba haciendo. Ya había dejado de ser fiel. Llegó un día, su hijo tenía, cuando iban a la iglesia, 11-12 años de edad. Pasado 3-4 años, cuando su hijo tenía 15 años de edad, un día llegó a su casa este hermano y vio algo en su hijo y en los amigos de su hijo que no le gustó. Le llamó la atención a su hijo. Le dijo: hijo, no está bien lo que yo vi esta noche aquí en la casa. Ni es correcto que te juntes con esas personas, esos muchachos con los cuales tú trajiste aquí en la casa. No te quiero volver a ver con ellos. No quiero que vuelvas a hacer amistad con ellos. Apártate de ellos. El muchacho dijo: no, papá, son mis amigos. Son mis amigos. El papá le dice: no me importa que sean tus amigos. No te quiero volver a ver con ellos. Y no quiero que los vuelvas a traer aquí a la casa tampoco. Pues si no quieres que mis amigos vengan a la casa, pues yo me voy de la casa con mis amigos. Me largo. Pues vete con ellos si tú quieres. Y se fue. 15 años de edad apenas. No había pasado un día cuando este muchacho publica en su face: soy gay y qué. Y luego empezó a publicar fotos abrazado de su novio. Les presento a mi novio. Cuando el padre vio eso, lo primero que dijo, pegó el grito, por supuesto, y lo siguiente fue buscar al pastor. Pastor, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Pastor, ayúdame. Y cada día empezó a sacar más y más. Y las fiestas donde ese muchacho iba con sus amigos. Y cómo andaba. Después salía con fotos besándose con sus amigos. Y toda esa basura. El padre, yo estoy seguro que él hubiera querido cambiar todo el dinero que hizo en esos 3 años, pero que su hijo no se hubiera perdido. Ya ha pasado más de un año, casi un año y medio de eso, y su hijo está todavía más lejos y más perdido y mucho más difícil de que regrese. Lo que te quiero decir con esto, hermano, que muchas veces somos nosotros los padres los que le facilitamos el trabajo al enemigo. Nosotros mismos a veces hasta le entregamos nuestros hijos, nuestras princesas, nuestras hijitas, los tesoros de la casa de Jehová. Dios nos ayude. Sigamos dependiendo en Dios, sigamos buscando a Dios. Amén, hermanos. Hermanos, cada servicio de la iglesia es importante, hermanos. Venir a media semana, en miércoles o en jueves, es una bendición, porque es un refrigerio espiritual para nuestra vida, para nuestra alma, hermanos. Venir y en la escuela dominical, oh hermano, no te creas que tú ya lo sabes todo. Tú necesitas seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y venir el domingo por la tarde, eso lo complementa todo para tu salud espiritual, para tu bendición tuya y de tu familia, de tus hijos, y el ejemplo que le estás dando a tus hijos también. No se te haga fácil cambiar las cosas de Dios por la basura de este mundo. El pastor nos decía este versículo 27 de Salmo 73, ¿verdad? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. No termina bien. Hermano, yo no sé usted. Yo no quiero que Satanás, que el diablo, robe los tesoros de la casa de Jehová. Yo voy a hacer todo lo que sea necesario, que tenga que hacer, pero no voy a permitir que el diablo robe los tesoros de la casa de Jehová. Vamos a buscar más a Dios. Vamos a depender más de Dios. Vamos a depender más de la palabra de Dios. Y vamos a empezar a ser más obedientes a Dios. Si Dios dice, no te dejes de congregar, no me dejo de congregar. Vamos a orar. Cierra tus ojos.